Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la abogada y columnista Ana María Abello. Bienvenida a este programa.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchos saludos para ti y para todos tus oyentes.
También se encuentra el senador Antonio Sanguino. Senador, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en Voces RCN. Un saludo a Ana María y, por supuesto, a los demás compañeros de panel y a toda la audiencia de Voces RCN.
El presidente de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, también está con nosotros. Gracias por estar en este espacio.
Juan Carlos, buenas noches y un placer estar con ustedes otra vez.
Y Juan Francisco Valbuena es nuestro cuarto invitado. Nuestro otro invitado es periodista político del diario El Tiempo. Gracias por acompañarnos.
Hola, Juan Carlos, un saludo para todos.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con una columna que publica en el diario El Tiempo hoy el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, nuestro compañero, titulada Que se sepa toda la verdad. Y él dice, lo bueno de que el caso Uribe haya pasado a la Fiscalía es que todo queda visible para la opinión pública. Se refiere, por supuesto, a aquel proceso que se le ha seguido al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos, soborno de testigos. Recordemos que él en un momento dado acusó al senador Iván Cepeda de esto, lo acusó ante la Corte. Posteriormente la Corte, en un giro de 180 grados, terminó investigando al expresidente Álvaro Uribe. Cuando esto ocurrió y cuando se le ordenó una prisión domiciliaria al expresidente, el doctor Uribe renunció a su curul del Senado, con lo cual el proceso volvió a la Fiscalía General de la Nación y no continuó en la Corte Suprema. Pues dice Acevedo en esta columna que lo que ha ocurrido ahora con esta renuncia de Uribe al Congreso es que es positivo que no en dos casos ni en tres, sino en varias instancias independientes se han pronunciado los distintos actores, ha habido pruebas, testimonios y vericuetos y se ha destapado todo. Ha dicho José Manuel Acevedo a las denominadas víctimas de todo esto, a Iván Cepeda, a Eduardo Montealegre, el exfiscal y compañía, se les ha permitido recusar a los investigadores. La Corte Suprema en pleno ha intervenido, una juez independiente se ha pronunciado. Y dice Acevedo que la Procuraduría, en su calidad de defensora de los intereses, también puede intervenir. Y aún en el escenario de que el expresidente resulte acusado, desde ese momento y en adelante se iniciará una etapa de juicio público en la que también los colombianos podremos seguir directamente. Y concluye la columna así: díganme si todo esto no redunda en la calidad de las determinaciones, díganme si no es mejor tener esa multiplicidad de actores que intervienen en un proceso en vez de que un puñado de magistrados siguieran haciendo y deshaciendo con escaso margen de control y controversia. Y termina, lo bueno de que el caso Uribe haya pasado de la Corte a la Fiscalía es que todo lo que pasa y deja de pasar es visible para la opinión pública. Ahora lo que los colombianos pedimos es que se sepa toda la verdad. Bien, pregunta, ¿están de acuerdo con Acevedo o no? Antonio Sanguino.
Parcialmente, Juan Carlos. Claro que el propósito de la justicia, el que se ejerza por un juez de la República o por el más alto tribunal penal del país, es precisamente el de que se conozca la verdad y el de juzgar esa verdad. Así que, digamos, lo haría tanto el juez de la República como lo haría la Corte Suprema de Justicia. No me gusta esa suerte de ilegitimación de una actuación de la Corte de varios años, ponderando testimonios, examinando testigos, adelantando un proceso penal con el rigor y con la reserva que establecen en las normas legales, porque esta reserva sumarial no es un asunto que lo haya decidido la Corte, sino que corresponde a las normas legales por las cuales o con las cuales se adelantan estas investigaciones y juzgamientos. Pero en todo caso, o bien sea por la vía de la Corte, o bien sea por la vía de la Fiscalía, por supuesto que los colombianos merecemos conocer toda, pero absolutamente toda la verdad. En este caso y en muchos otros casos que comprometen al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su entorno más cercano. Y finalmente yo creo que la pretensión de la Fiscalía de controvertir a la Corte, finalmente lo va a dirimir un juez de la República, por fortuna. Así funciona el Estado de Derecho, y seguramente si hay impugnaciones o si hay recursos en relación con lo que decida el juez, eso llegará a un Tribunal Superior de Bogotá, un tribunal, y si hay casación llegará de nuevo a la Corte Suprema de Justicia. Luego entonces la idea del expresidente Uribe, que es lo cuestionable, de evadir a la Corte Suprema de Justicia con su renuncia al Senado de la República, será una victoria pírrica, como lo es la algarabía uribista por la solicitud de preclusión que ha hecho la propia Fiscalía. Así que estamos todavía en manos de la justicia, que se conozca toda la verdad y que esa verdad conduzca a sanciones ejemplares por parte de la justicia colombiana, es lo que todos esperamos.
Ana María Bello, ¿está de acuerdo con Antonio Sanguino? ¿Coincide con él?
No, obviamente no estoy de acuerdo. Lamentablemente lo que yo veo es una opinión bastante simplista frente al tema. O sea, decir que el presidente Álvaro Uribe renunció al Senado para evadir la justicia, y la verdad es que me parece increíble ese tipo de opinión, cuando lo que el presidente Álvaro Uribe y su entorno estaba pidiendo era que el juicio se diera de frente al pueblo colombiano, que las pruebas se mostraran. Y eso se está logrando ya, porque es que estamos bajo la 906. Entonces, lo que va a suceder en este momento, como bien lo dijo Acevedo, es que van a ser varias instancias. La Fiscalía tomó una decisión, pero esa no es una decisión final. La decisión va a quedar en cabeza de un juez de la República, pero cuando llegue, si es que llega a casación, si es que llega de nuevo a la Corte, la única diferencia es que se va a hacer con todas las pruebas sobre la mesa y no como las tenían antes, escondidas, donde tenían como prueba, por ejemplo, una interceptación ilegal de sus teléfonos, una interceptación de, creo que fueron como 22.000 llamadas, una cosa bárbara, y donde no hay absolutamente una palabra ilegal, pero ellos decidieron asumir que sí había ilegalidades, porque como él no estaba diciendo nada ilegal, seguramente él lo estaba haciendo a propósito. Entonces, qué bueno que se haga este juicio de frente al país, porque el país sí necesita la verdad.
Juan Francisco Valbuena, ¿cuál es su punto de vista sobre esto?
Pues, Juan Carlos, es difícil, ¿no? Porque, digamos, lo que uno ve como dos dimensiones. Pues, por un lado, es posible que lo que dice el articulista, pues, sea verdad. Es decir, que en la Fiscalía, pues, haya un poco más de transparencia, si se permite el término, o de publicidad, mejor, de los hechos que se van desarrollando en el proceso, ¿sí? Como él lo sugiere. Y que, digamos, haya más oportunidad de conocer los elementos que hay, de contestarlos, de todas las cosas que él señala. También habría que mirar a ver lo que dicen algunos, pero pues eso no se sabe, como de esa vieja rencilla que todavía había ahí entre el expresidente Uribe y la Corte Suprema por el tema de hace varios años de la parapolítica y el enfrentamiento ahí que hubo entre el presidente y la Corte. Uno no sabe si en este caso pues eso haya influido también para que la Corte haya manejado como manejó ese proceso. Entonces, pues sí es posible que haya como un poco más de apertura y de publicidad en los elementos que y en la investigación que se está desarrollando en la Fiscalía. Pero por otro lado, pues también hay quienes cuestionan algunas cosas que me parece que también valdría la pena analizar. Por ejemplo, ¿por qué se toma la decisión de que el expresidente Uribe renuncie al Senado para que su proceso pueda pasar de la Corte Suprema a la Fiscalía? ¿Sí? ¿Había garantías? ¿No había garantías? ¿Esas viejas rencillas imperaban todavía? ¿En la Fiscalía, digamos, tenía más oportunidades de contrarrestar elementos probatorios que en la Corte Suprema? Eso me parece que sería un elemento que valdría la pena analizar también. Y otro, del que se habla mucho también, es pues un poco de tal vez posible injerencia, ¿no? Pues no se sabe, pero sí de posible injerencia de una rama del poder público en otra. Entonces, todos los pronunciamientos del presidente de la República acerca del tema del expresidente Uribe, si eso pues se puede ser tomado como una intervención de un poder público en el otro, ¿no? Yo pienso que esos elementos también valdría la pena como analizarlos, así como se analizó en esta columna de opinión José Manuel Acevedo el tema de que haya más publicidad en este proceso en la Fiscalía.
Miguel Gómez Martínez, ¿cuál es su parecer sobre este asunto?
Juan Carlos, pues es yo sí creo en líneas generales que José Manuel Acevedo tiene la razón. Creo que el proceso abierto genera, pues, por lo menos la posibilidad de que la opinión pública tenga todos los elementos sobre la mesa. Yo lamento tener que decir dos cosas, pero se suponía que tener el recurso de ser juzgado por el Tribunal Supremo, por la Corte Suprema de Justicia, era para darle a las personas que tenían fuero, para darle a esas personas la máxima garantía. No la de ser juzgados por cualquier juez, sino la de ser juzgados por los magistrados de más alto nivel en el país. Lamentablemente, la historia reciente de la Corte Suprema de Justicia pues no habla bien de la institución, y el hecho de que tengamos dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, uno abiertamente prófugo de la justicia porque no responde y se encuentra fuera del país, y el otro que creo que fue condenado el día de hoy, a la sazón los dos miembros de la sala penal, pues a uno sí dice, bueno, si eso está pasando en la Corte Suprema de Justicia, pues con justa razón el presidente Uribe dice, no, yo prefiero una justicia probablemente de menor rango jerárquico, pero una justicia que sea más transparente. Y creo que ese daño que le hicieron los escándalos del escándalo de la toga, sobre el cartel de la toga, sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, es un daño que todavía no se ha reparado. La confianza en general del público sobre la transparencia de la Corte quedó muy maltrecho. El segundo punto que quiero señalar es que la ventaja de que la justicia sea un poco más abierta es que dos pilares de la democracia pueden entrar a jugar un papel muy importante. El primero de ellos es la prensa, y ahí el esfuerzo de la prensa por mostrar los hechos y sustraerse a la polarización creciente de la opinión pública me parece que es fundamental. La prensa tiene que hacer el esfuerzo por mostrar los hechos, y claro, hay unos jueces que van a decidir el caso. No es la opinión pública la que decide el caso, son los jueces. Pero sí es bueno que la opinión pública conozca los hechos y los conozca en detalle y los conozca de manera sin sesgos. Creo que eso es muy importante. Y el otro es, obviamente, el esfuerzo que tiene que hacer la justicia por demostrar que no cayó en la polarización política, y que la justicia tiene que ser un recurso en el que todos los colombianos pueden confiar sin tener en cuenta sus posiciones políticas. Y creo que en eso todavía nos falta un camino por recorrer. Yo sí creo que en los últimos años la idea en la opinión pública de que la justicia se ha ido polarizando ha calado, y que hay unas instancias favorables a unos y unas instancias favorables a otros. Eso por definición es un mal escenario. Entonces, prensa y justicia van a tener que jugar un papel muy importante en este proceso que se está desarrollando.
Algo que usted acaba de decir, doctor Miguel Gómez, me da pie para la siguiente pregunta. Hace pocos días se retiró como director del diario The Washington Post en Estados Unidos Marty Baron, que puede ser fácilmente el director más importante de periódicos en el mundo en los últimos 30 o 40 años, fácilmente. un periodista muy serio, y él decía que algo que le preocupa muchísimo del periodismo es que la gente no cree, la gente no diferencia lo que dicen los medios de comunicación serios de los que no lo son. La gente, y eso además puede ser culpa de los medios de comunicación. Seguramente los medios de comunicación no explicamos que se trata de empresas donde si uno hace una afirmación, pues la revisa el jefe y luego el superior, y si uno miente lo echan. Si uno como periodista miente ahí, pues casi con seguridad lo echan. Pero la gente prefiere acogerse a unos medios de comunicación que hay por ahí, que no son serios y que dicen lo que cada cual piensa. Muy bien. En esencia, la queja del director del Washington Post, ya exdirector, es que una cosa lamentable en la sociedad es que parece que no nos podemos poner de acuerdo con respecto a los hechos. Y aquí voy a lo que usted dice, que la prensa tiene que jugar un papel muy importante, y les quiero preguntar a los cuatro por eso. Y entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo sobre los hechos, sobre lo que pasó en el proceso de Uribe, si algunos creen que quien dice la verdad, y él publica videos y publica documentos, es Daniel Coronel en Los Danieles? Otros creen que quienes tienen la razón son los de la revista Semana, y Vicky Dávila pone, y así con distintos medios. La pregunta, y se la hago a usted primero, doctor Miguel Gómez, es ¿y cómo nos ponemos de acuerdo sobre los hechos de esta investigación? Porque pues unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y demás. ¿Quién puede diferenciar quién dice la verdad?
No, nunca es fácil, y esa ha sido siempre la lucha del periodismo. Pero es que las cosas son las opiniones. Yo también sé que esto no les va a gustar a muchas personas. La idea de que todo el mundo tiene derecho a una opinión, pues es una idea, bonita y simpática. Pero las opiniones tienen que estar fundamentadas en los hechos. El papel del periodista es buscar la verdad, es ese el papel, y debe, mientras puede, dudar de todo. En la búsqueda de la verdad, el periodista tiene que dudar de todo, y la búsqueda de la verdad pues es establecer los hechos. Los hechos nunca van a estar desprovistos de algún sesgo, claro que no, pero ese sesgo tiene que ser limitado, y creo que la queja que hace el director del Washington Post nos demuestra que este es un fenómeno global. La prensa dejó de buscar la verdad para comprar bando, y eso pues es malo siempre. Una democracia necesita que la prensa no pierda de vista su papel, que no lo puede cumplir sino ella. Y creo que ahí hay un reto inmenso, que es volver a la sindéresis, que uno pueda leer un periódico sin tener que leerlo entre líneas y decir, claro, están diciendo esto porque obviamente este tipo es el que es. Entonces me parece que ahí hay un esfuerzo grande, sin una prensa que busque la verdad, y entendiendo que ese proceso siempre es imperfecto, la democracia deja de ser viable. Lo pongo en esas palabras mayores porque además lo creo, estoy convencido de eso.
Antonio Sanguino, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo en los hechos, en lo que pasó en el caso del expresidente Álvaro Uribe, si unos medios de comunicación dicen unas cosas y otros otras? Y repito, en el caso de Daniel Coronel pone videos, facsímiles y demás, pero Semana publica unas grabaciones. Y entonces, ¿cómo hace la gente para entender qué pasó en este caso de Álvaro Uribe? El senador Iván Cepeda publica también unas pruebas y demás. ¿Quién sabe quién dice la verdad?
Pues Juan Carlos, mire, primero me parece muy acertado que usted diferencie los medios serios, el periodismo, digamos, responsable, de cualquier tipo de publicación, de portal, ¿no? O de medio de expresión o de información que a veces está acompañado de bodegas y de estrategias en redes sociales. Yo creo que esa diferenciación me parece que es importante para el debate democrático y para el papel de la prensa como un pilar de la democracia. Segundo, pues yo creo que nos metemos en una discusión un poco conceptual, ¿no? Diferenciando lo que significa la verdad de la objetividad. La verdad, por supuesto, que es una búsqueda permanente. Hay una verdad judicial que le corresponde a la justicia. Hay una verdad, digamos, sociológica que le corresponde a los medios, y el ejercicio de objetividad pues es una interpretación de los hechos que es muy difícil de encontrar, ¿no? Antonio Gramsci decía, por ejemplo, que lo objetivo era lo universalmente subjetivo. y yo creo que eso vale mucho en relación con estos asuntos. Tenemos interpretaciones distintas. Por ejemplo, la doctora Ana María pues me descalificó por mi opinión. Pues ella tiene una interpretación, yo creo que bastante sesgada, cargada en favor de Uribe, pero yo tengo otra que no está tan cargada y que por el contrario es muy crítica con Uribe, porque yo creo que un expresidente como el doctor Álvaro Uribe Vélez no puede evadir a su juez natural, que era la Corte Suprema de Justicia. Y creo que ha resultado evidente el papel de Barbosa como fiscal general de la Nación y como amigo del uribismo y del presidente Duque. Esa es mi interpretación de los hechos, de los mismos hechos. Y creo que el fiscal Gabriel Jaimes pues actuó en favor de solicitar la preclusión del expresidente Uribe, yo creo que cargado en favor de Uribe. Pues estamos en manos de un juez, por fortuna. Luego estaremos en manos del Tribunal Superior de Bogotá, por fortuna. Y luego, si hay casación, pues estaremos en manos de la Corte. Por fortuna, tenemos un sistema de justicia que es una malla protectora, con todas sus imperfecciones, con cartel de la toga, con fiscal anticorrupción en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, con todas las dudas y las crisis que ha tenido en general la justicia. Pero esa justicia opera como una malla protectora de la democracia. Yo creo que eso es positivo. Y me parece que el periodismo colombiano ha ayudado mucho desde las distintas perspectivas de análisis, desde las distintas miradas, a que este asunto, este episodio y muchos otros se conozcan en el país y salgan, digamos, de ciertas zonas grises. Yo creo que al periodismo colombiano le debemos mucho en relación con la búsqueda de la verdad y la interpretación de la misma.
Ana María Bello, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo con respecto a cuáles son los hechos ciertos en el proceso del expresidente Álvaro Uribe?
Pues yo creo que lo mejor que uno puede hacer es confiar en los sentidos que tenemos. Y cuando una periodista, por ejemplo, como Vicky Dávila en Revista Semana, no lo hizo, no sacó las pruebas, no sacó las indagatorias, no sacó esto de manera sesgada, ojo, no lo hizo de manera sesgada ni a cuentagotas, ni por pedacitos, ni editorializando, ni dentro de un artículo de opinión, sino simplemente presentó las pruebas. Dijo, aquí está el proceso contra Álvaro Uribe, ustedes decidan. Aquí va a haber cosas que les va a gustar, aquí va a haber cosas que no les va a gustar a todos los sectores que estamos muy polarizados efectivamente en este país. Pero ahí está, ustedes decidan qué es lo que ven. Entonces, eso yo creo que ayudó muchísimo para que la gente, o sea, el pueblo colombiano de verdad tuviera en sus manos la posibilidad de tomar la decisión de a quién le cree, a quién no. Y es que lo que acaba de decir ahora Miguel es completamente cierto. O sea, nosotros estamos con una Corte Suprema donde hoy acaban de condenar a un expresidente de la Corte. No, lamentablemente hay una crisis grandísima con la justicia colombiana. Lamentablemente no ha habido todavía nadie que diga vamos a hacer una verdadera reforma de la justicia como se debería hacer. Porque es que este caso de Álvaro Uribe es uno entre miles de casos de injusticia que hay en Colombia. Porque la injusticia no es solamente son decisiones malas, son decisiones eternas también. Hay personas que caen dentro del sistema judicial y duran años en un proceso. O les desvían los procesos como le acaban de hacer en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, donde ahora entonces resulta que aparecieron aparecieron las partes diciendo que habían asesinado a Álvaro Gómez, donde nunca se había manejado esta teoría. Entonces sí, nosotros tenemos una gran crisis en la justicia, y yo sí creo que los medios de comunicación, en este caso Revista Semana, actuó de manera perfecta, mostrando las cosas como eran.
Juan Francisco Valbuena, usted es periodista del tiempo. ¿Cómo hacer para que la gente pues crea en unos hechos, o que, repito, podamos ponernos de acuerdo en qué fue lo que pasó? Ya, eso es una cosa distinta a opinar. Los hechos son sagrados, la opinión es libre, decía C.P. Scott, editor y director del Guardian de Londres. Pero es que da la impresión de que ni siquiera en la sociedad se ponen de acuerdo sobre qué fue lo que ocurrió.
Pues sí,
Sí, Juan Carlos, pues no sé, yo pienso que aquí hay ya también implicados hechos sociológicos, el tema de la verdad, el tema de los hechos. Digamos, es un tema que en mi opinión es absolutamente subjetivo. Yo desde el punto de vista, o como periodista, yo personalmente diría una cosa, o dos cosas. Primero, yo pienso que en Colombia hay unos medios de comunicación que son muy serios, y que me parece que eso los ha llevado a mantener su prestigio, su credibilidad, y la gente todavía en una altísima proporción consulta a medios de comunicación serios. Pero pues también en los últimos años ha habido una proliferación de medios de comunicación que no son tan rigurosos, que no presentan los hechos completos, que muchas veces se fían de fuentes o de informaciones que no están confirmadas, y por el tema de aumentar las audiencias en internet, por ejemplo, pues obviamente publican cualquier cosa con cualquier titular, titulares tendenciosos en muchas ocasiones, y eso ya ayuda a desviar un poquitico el hecho de que nos podamos poner de acuerdo o de que haya una sola verdad en un proceso como el que sostienen el expresidente Uribe y el senador Iván Cepeda, porque es que no podemos olvidar que son dos pesos pesados de la política en Colombia, ¿sí? Y ambos han enfrentado este proceso con muchísima determinación y han aportado muchísimos elementos. Entonces, digamos, ahí cuando ya entran los medios de comunicación que no son tan rigurosos, sino que le apuestan más a un titular impactante, yo pienso que ahí la verdad empieza a tener problemas. Y si eso se complementa con las redes sociales, en las cuales pues realmente, y en temas como estos, pues que son tan espinosos y tan polémicos, pues obviamente se crean tendencias en Twitter, unos que están a favor de Uribe, otros que están a favor de Iván, uno dice la verdad, numeral el otro miente, pues ahí digamos la gente se empieza también a alimentar de informaciones que no solamente están construidas de manera tendenciosa, sino que en algunas ocasiones son falsas. Y entonces ahí ya hay un desdibujamiento mucho más grande de lo que es la verdad, y por eso es difícil saber a quién creerle. Y yo diría en segundo lugar, pues que igual el papel de los medios de comunicación, creo yo, es presentar los hechos. Es presentar los hechos de la manera más rigurosa posible, ¿sí? Si lo hizo la revista Semana o RCN Radio o El Tiempo o Caracol o lo que sea, pero los medios de comunicación serios yo creo que deben presentar los hechos de manera rigurosa y de manera seria, y ya la opinión pública es la que se formará una idea del tema. Luego, la verdad, pues precisamente para eso es que están los jueces. O sea, los jueces son los que deben determinar cuáles son los hechos que son ciertos, cuáles son los que no, y tomar una decisión. Ahora, lo que pasa es que aquí también ve uno dos problemas. Por un lado, pues una justicia en algunas instancias corrupta, ¿no? Y por otro lado también unos jueces que a veces, en algunas ocasiones, pues toman decisiones más por el peso mediático de los casos que... y lo que deben aplicar. Pero digamos, yo pienso que Colombia es un país en el que todavía existe una justicia, un Estado de Derecho en el que se puede confiar y que es el que debe aportar la verdad en estos casos.
Muy bien, vamos a una pausa breve y ya regresamos. 7:59 PM.
Ya regresamos.